Estamos celebrando, conmemorando el Día Mundial de la Radio aquí en la radio de la Universidad de Salamanca y con algunas bajas que se han producido en las últimas horas, pero hoy no queríamos pasar el día sin poder hablar con María Marcos Ramos, que es profesora en nuestra universidad en comunicación audiovisual y que yo creo que hoy nos puede contar mucho sobre el lema de la radio de este año, el eslogan que este año ha escogido la UNESCO, que es Radio y Paz, porque María yo creo que ha trabajado bastante. Ha hecho un trabajo de investigación en torno a ETA y nos gustaría que nos contara su experiencia. María, lo primero de todo, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues aquí estamos, sobreviviendo a los virus como todo el mundo, ¿no? Yo creo que andan fuertes.
Bueno, María, antes de que me comentes ese trabajo de investigación tuyo, yo no sé, el medio radio, no sé si lo utilizas mucho, si eres consumidora de radio, si te gusta la radio, ¿qué opinas sobre la radio, María?
A mí me gusta desde siempre muchísimo la radio. No consigo, por ejemplo, estar en la cocina o en cualquier otra, sobre todo en la cocina, ¿no? Sin tener la radio de fondo y sin que esté sonando por la casa. Incluso cuando entro a otra habitación también pongo la radio. Y intento que, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que también sea consciente de la radio, porque creo que la radio a veces se olvida de los niños, no hay programas infantiles de radio, ¿no?, para niños. Y me parece pues muy triste porque yo creo que ellos como que no tienen asimilado la radio, ¿no? Y es algo que siempre ha estado en casa la radio sonando. A mí me parece fundamental esas voces de toda la vida, ¿no?, que nos han ido acompañando y nos han ido contando la historia de España, del mundo, explicándonos, contextualizándonos. Y creo que la radio además vive un buen momento con el auge de los podcasts, ¿no? Que nos permiten escuchar programas de radio en cualquier sitio y hay una oferta amplísima. Así que nada, yo os doy las gracias por seguir haciendo radio, porque yo empecé haciendo radio y a mí me encanta la radio, la mujer de la radio.
Haciendo radio, cuéntanos un poco de esa experiencia tuya en Radio María.
Bueno, pues mira, fue una cosa muy curiosa. Yo soy de un pueblo del País Vasco, de Rentería, y allí había una radio municipal en la que pues los talleres que hacían, o sea, nosotros teníamos talleres extraescolares en quinto de GB con 9, 10 años, y entonces sorteaban quién de los niños apuntaban a la radio. Y yo dije, ay, por favor, yo nunca tengo suerte, y dije, por favor, que me toque. Y me tocó ir a la radio, hice el taller extraescolar en la radio. Sí. Y luego el director del programa me dijo, ¿quieres seguir conmigo colaborando? Y seguí colaborando y empecé a colaborar pues con 10, 11 años en un programa infantil y luego continué hasta que entré en la universidad, en esa radio, en el taller de radio municipal de Rentería, y la verdad es que la experiencia es maravillosa, ¿no? El comunicarte con los oyentes, la gente te reconocía por la calle, es un pueblo de 40.000 habitantes y la radio en ese momento tenía mucha presencia. Sí. Y hacíamos muchas cosas, como hacéis vosotros, de sacar la radio a la calle, que a mí me parece fundamental, que la gente vea la magia de la radio. Y bueno, la verdad es que siempre que estoy contigo y voy allí a la radio, digo, ay, con mucho de menos yo hacer radio, ¿no?
Bueno, yo creo que el gusanillo sí que lo tienes, María. Bueno, de hecho, tú has estado también en un proyecto que ha implicado a niños aquí con la radio de la Universidad de Salamanca, María, y también te quería comentar que sí que hay una experiencia este año, ya lleva algún tiempo, en Castilla y León, a nivel de Castilla y León, que están llevando emisoras de radio a múltiples colegios de toda la comunidad, ¿no? Que me parece que es una iniciativa, a mí me parece interesantísima, porque realmente se despierta muchas actitudes, ¿no? Si tienes que hacer un trabajo para la radio.
Sí, yo creo que sí, que además es la radio es muy completa y a mí me encanta. En el colegio de mi hijo también han hecho este año, han instalado una emisora. El año pasado yo les llevé con vosotros y fue una experiencia magnífica porque yo se lo explicaba al profesor, le digo, es que los niños aprenden a escribir, aprenden a hablar, pierden el miedo, ¿no? Que les debemos preparar para aprender a comunicarse, que es fundamental. Despierta su imaginación. A mí la radio me parece un medio muy completo para trabajar con los niños y la verdad es que quedaron encantados y tanto los niños como los padres les encantó la iniciativa. Y ya te digo que este año el colegio se ha sumado y han puesto una emisora de radio pequeñita y el otro día pues me decía la profesora que habían hecho un programa. Y bueno, claro, para ellos les lleva mucho tiempo, pero yo creo que es fundamental que los niños hagan radio.
Sí, porque es que he visto desde fuera, parece que la radio sale sola, ¿no, María? Y es lo que tú comentabas, que les lleva mucho tiempo. Hacer un buen programa de radio lleva mucho tiempo. Entre que lo organizas, luego lo llevas a la práctica, y bueno, y ahora tú comentabas de los podcasts, ¿no? Que es una manera de consumir radio hoy pues muy frecuente, ¿no? Pues luego tienes que subir también ese podcast a la página web, con lo cual Es un trabajo muy muy laborioso, María.
Y sí, a mí me ha parecido, perdona que te interrumpa, que el sonido es como el hermano pequeño, y no es verdad, ¿no? Siempre es como ninguneado, todo lo relacionado con el sonido frente a otros medios, ¿no? Como la palabra o la imagen y demás, y yo creo que no debería ser así, la verdad.
Así es, María. Bueno, y sobre todo nos pone la radio también muy bien conscientes, ¿no?, de qué sucede a nuestro alrededor, ¿no? Estábamos hablando de ese trabajo tuyo de investigación en torno a ETA, que creo que has visto audiovisuales, ¿no?, que y has, has investigado, ¿no?, cómo ha sido tratado ese tema, pero fíjate cómo nos hemos enterado también cuando el terrorismo azotaba fuertemente nuestro país. Tú lo sabes, eres, has vivido en Rentería, ¿no?, cómo nos informaba la radio, ¿no?
Sí, la radio además era la primera que llegaba. Tú siempre te enterabas de lo que había sucedido, de cualquier atentado, y la radio era la primera que había llegado, porque tiene más facilidad para desplazarse frente a la televisión o los gráficos, ¿no? Y te enterabas a través de la radio, y era muy angustioso esas últimas horas, ¿no? Sobre todo en los años 80, esos años de los llamados años de plomo, donde había muertos a diarios, ¿no? Cada vez que había una última hora, era como sabías que algo malo había sucedido, y la radio estaba ahí para acercarte esas impresiones, ¿no? Esa noticia, ¿no? Y lo hacía además con algo tan difícil, porque es verdad lo que dicen, que una imagen vale más que mil palabras, pero transmitir la emoción con las palabras es muy complicado, y la radio siempre estaba allí. Yo recuerdo muchos sucesos, como por ejemplo la muerte de Miguel Ángel Blanco, o muchos atentados, ¿no?, que nos pillaban, o la liberación de Aldaya, ¿no?, que fue también de Ortega Lara, perdón, que fue muy notorio, y nos enteramos a través de la radio, ¿no?
Sí, es así.
La radio siempre llegaba.
Es así, a través de la radio. Bueno, y qué contar, ¿no?, de la noche de los transistores, María, ¿no?
Es verdad.
¿Qué papel central y protagonista tuvo la radio en ese momento?
Sí, la radio es que ha estado todos los años, ¿no? O mismamente durante, pues no sé, durante la dictadura, cómo la gente se conectaba a radios exteriores para poder estar informado de lo que sucedía en España, pero visto desde fuera, ¿no? Y no sé, la radio siempre ha estado ahí. Yo recuerdo un año que viví en Francia, que no tenía televisión, y podía coger por la noche Radio Nacional de España, y era lo que escuchaba, ¿no? Y fíjate, yo me ponía al día solo, porque tampoco había internet, ¿no? Hay una época en la que no había internet.
Sí, parece mentira.
Mentira. Y vivíamos con la radio, nos enterábamos de todo a través de la radio. O cuando la radio daba, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, Elena, de cuando a alguien le sucedía algo y que avisaban a través de la radio,
sí,
para que
las familias
contactasen,
sí,
¿no?
Sí, sí. De servicio, como un auténtico servicio público, personas, por ejemplo, mayores que desaparecían, ¿no?, y que te llegaba la familia allí, a ver si lo podéis anunciar por la radio. Bueno, y acuérdate también, María, que eso hace ya muchísimos años, ¿no?, las necrológicas, ¿no?, cuando alguien fallecía, que era un poco también estar atento, ¿no?, de qué sucedía en tu comunidad más cercana, ¿no?, las muertes también. Oye, háblanos un poco de ese trabajo tuyo de investigación en torno a ETA. No sé si nos puedes explicar cómo ha tratado el audiovisual este asunto, en esos casos que tú has tomado como ejemplos.
Mira, es verdad que yo no he analizado prensa escrita, ni prensa escrita, ni radio, ni nada que fuese informativo. Yo me he centrado en las series de televisión y las miniseries de televisión. Ya había analizado hace unos años documentales sobre ETA, también he analizado películas sobre ETA, y pensé, la televisión, que es lo que más nos llega a todos, no hay nada a nivel académico que analice cómo la televisión ha retratado el terrorismo de ETA. Y bueno, analicé todas las series de televisión que tenían, estaban centradas en torno a ETA, pues por ejemplo, Aupa Josu, o no sé, o Una bola para el rey, El asesinato de Carrero Blanco, El padre de Caín, etcétera, pero también otras series de televisión que tenían a ETA de fondo, ¿no? Por ejemplo, Cuéntame cómo pasó, que es una de las series decanas de la televisión española, que ha tratado de la historia de España y cómo no, ETA estaba ahí presente. Y bueno, me encontré que había como ciertas similitudes con el tratamiento que ha tenido en el cine, que si bien en los inicios del cine había una representación de ETA más cercana a, pues bueno, a esa ETA que lucha contra Franco, ¿no? Una mirada como más idealizada, ¿no?, de ese movimiento como de liberación, ¿no? En los últimos años ya nos encontramos con productos audiovisuales que cuestionan el papel de ETA, que atacan a ETA y que la ponen en entredicho, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es un poco lo que pasó en el cine, pero también pasa en la televisión. Es verdad que tarda mucho en llegar ETA a la televisión, por cierto hartazgo, porque vivíamos con ETA todos los días en los medios de comunicación, en el cine se hicieron muchas películas y a la televisión tarda más en llegar, pero cuando llega, ha llegado con mucha fuerza, como demuestran las dos grandes series que ha habido sobre ETA, como son La Línea Invisible y la adaptación del libro de Fernando Aramburu, Patria, que fue todo un éxito de ventas, ¿no? Entonces, eso también está ahí estudiado.
Ajá. Bueno, qué interesantísimo ese trabajo, María. Seguro que te ha llevado también pues mucho esfuerzo de documentación, ¿no? Porque a veces tampoco valoramos, ¿no?, lo que se investiga en las universidades y que tiene que ver con los medios de comunicación. Con la comunicación en general, eso se valora poco y realmente ponéis mucha luz, ¿no?, sobre temas que son trascendentes, ¿no?, de cómo tratan los medios de comunicación las situaciones.
A mí me gusta en mi trabajo y me gusta hacer investigación que pueda servir, ¿no?, que pueda, porque al final nosotros dices los investigadores en ciencias sociales, ¿no?, no curamos el cáncer, no descubrimos nuevas medicinas, o sea, lo que analizamos son libros, cine, televisión, o sea, son cosas no esenciales, pero sí que cada uno de nosotros vemos en nuestras casas y las consumimos. Y yo creo que tenemos que hacer como investigación conectada con la sociedad y que sirva para algo, ¿no? Entonces, este libro yo creo que sí que sirve, o al menos yo lo hice pensando en que pudiese servir o arrojar luz a cómo se ha representado el fenómeno de ETA en la televisión, porque no nos debemos olvidar que mucho de lo que nosotros conocemos del mundo lo conocemos gracias a los medios de comunicación. Sí. Entonces, analizar qué imagen se da de ciertas cosas es fundamental para comprender procesos. Por ejemplo, yo también analizo la inmigración para comprender por qué se despierta el discurso de odio, ¿no?, en la gente, ¿no? Y muchas veces es porque ven una imagen de la inmigración estereotipada, sesgada, en la que el inmigrante siempre es el malo, etcétera. Entonces, yo creo que en eso, bueno, pues intentar hacer algo, investigar cosas que sirvan y que nos ayuden a comprender el mundo en el que vivimos.
Desde luego que una de los medios de comunicación modulan también nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Nos influyen muchísimo a la hora de cómo percibimos el mundo. María, y volviendo al motivo de esta llamada, ¿no?, que es que celebres con nosotros el Día Mundial de la Radio. Este año te comentaba que tiene el lema de Radio y Paz, o Paz y Radio. ¿Cómo te parece a ti que la radio puede contribuir a una cultura de paz?
Pues yo creo que la radio debe formar gente, ¿no? Los medios de comunicación deben formar gente. Y para contribuir a una política de paz, yo creo que hay que informar sobre los conflictos que hay, por qué se originan y demás. A mí me da la sensación, sobre todo en prensa escrita, que no hay un pararse y analizar, ¿no? Como que todo el rato estamos viendo últimas horas, novedades, pero no nos da tiempo a analizar esos procesos. Yo creo que programas, y para eso yo creo que la radio puede ser fundamental, en el que analicen los conflictos que vivimos en la sociedad que nos rodean y que nos enseñen el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué hay una guerra en Ucrania? ¿Por qué hay un conflicto en el Zaire? Todas esas cosas, yo creo que la radio es fundamental y los medios de comunicación, pero creo que la radio permite esa mirada sosegada y calmada, porque no se le exige o no se le debería exigir tanta inmediatez como a otros medios de comunicación.
Ese papel reflexivo, bueno, ha habido programas de radio que han sido muy buenos, ¿no?, en ese sentido de análisis, que parece que el análisis siempre procede ya cuando llega a cierta hora de la noche, ¿no? Ha habido programas que desde luego han sido fabulosos. María, pues te deseamos que una pronta recuperación y gracias. Muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros a pesar de todo ello y feliz Día de la Radio.
Igualmente, feliz Día de la Radio y muchas gracias por hacer vuestro trabajo, que lo hacéis fenomenal, y por tener una radio de la universidad tan tan buena. Así que gracias, Elena.
Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Un abrazo.
Adiós.